Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos a Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com, que cada lunes presentamos para todos ustedes. Hoy me acompaña desde Madrid, como de costumbre, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Fenomenal, muy bien, porque además como hoy tenemos un invitado que de vez en cuando, pero de forma muy esporádica, nos gustaría que estuviera más a menudo, pero la cuestión está en que hoy vamos a disfrutar de su compañía aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com. Así que dinos quién es, hombre, que los oyentes están ya impacientes.
Bueno, es que primero que nada no es invitado. Él claro es miembro del equipo y hace tiempo que está con nosotros. Además de eso es cubano, mi amigo, y está en mi casa aquí con nosotros hoy. Así que nada más y nada menos que el padre Arnaldo Bazán. ¿Cómo estás, padre Arnaldo?
Muy bien, gracias a Dios estoy, como diría Paqui, fenomenal.
Fenomenal, ¿ha visto? ¿Qué tal todo?
Aquí bien.
Sí,
aquí,
¿verdad?
Disfrutando de la movilidad de Humberto y de su esposa Miriam.
Bueno, pues nosotros como siempre aprovechamos la circunstancia para que esté con nosotros en Iberoamérica y que nos cuente un montón de cosas. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hoy yo creo que sería bueno, como estamos en esta época, claro que la gente a veces no se da cuenta de que nosotros grabamos bastante, con bastante anterioridad al momento en que se emite en el aire, pero hoy estamos aquí pensando ya en que se aproximan las épocas de finales de octubre, principios de noviembre, y en esas épocas ocurren cosas interesantes en cuanto a la iglesia y en cuanto a las costumbres de todos nosotros, ¿verdad? Entonces yo creo que sería bueno que el padre Arnaldo nos hablara de ese primero de 31 de octubre, el primero de noviembre, el segundo de noviembre, las fiestas de los todos los santos, los fieles difuntos, y qué precede todo eso, y que nos explique un poquito el origen de todas esas cosas y de qué se trata, ¿verdad? Padre Arnaldo, ¿te parece bien?
Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, saben todos, al menos los católicos, que el día primero de noviembre se celebra la fiesta de todos los santos. Y entonces, la víspera de todos los santos también pues se ha convertido en una fiesta popular, que en realidad pues era una fiesta que se celebraba en algunos lugares de Europa, se celebraba pues por eso mismo, porque era la fiesta de todos los santos al día siguiente. De modo que era la víspera de todos los santos, pero después eso ya no estoy seguro si es en Irlanda o en algunos lugares que empezaron a llamarle Halloween, que era como la fiesta de los santos, ¿no? Y entonces ahí se ha derivado en muchos lugares ya en una fiesta que no tiene nada que ver con los santos, sino que tiene, a veces es una cosa alegre, en que los niños van a buscar regalos a las casas de los vecinos, y entonces salen en grupitos, ya los vecinos tienen que estar preparados para darles caramelos y todas esas cosas, ordinariamente caramelos, cosas así de que a los muchachos les gustan.
Cosas de comer sabrosas.
Golosinas, sí. Y entonces, bueno, pues ahí ellos dicen trick or treat, o sea que que era más bien pues o un truco o un trato, pero en definitiva los vecinos pues están abiertos para recibirlos y darle sus caramelos y esas cosas.
Sí, yo creo que entonces, ha sido eso más bien que decir, o nos dan alguna golosina o le hacemos alguna maldad,
¿verdad? Exacto, sí. Exacto.
Sí. Y el origen de la palabra yo creo que es All Hallows Eve, o sea, la noche antes de Todos los Santos.
Exacto, exacto.
El origen de la palabra es Halloween, que suena tan raro hoy en día, y mucha gente la ha cogido por el brete, pero vaya, sí, el origen no creo que es nada nefasto, ni mucho menos una cosa... Sí.
No, por supuesto que no. Lo que pasa es que lamentablemente en algunos lugares lo han cogido como, qué sé yo, una fiesta de brujas, una fiesta de cosas así que no tiene nada que ver con lo que fue el origen, porque nosotros no creemos en brujas ni creemos en cosas de esas supersticiosas, pero hay gente que cree en todas esas cosas, ¿no? O sea que a veces en las cuestiones religiosas hay una mezcla muy grande por la ignorancia que mucha gente tiene, y entonces resulta que pues se juntan las dos cosas, la ignorancia con el espíritu religioso, y de ahí sale mucho disparate, ya lo sabemos. Pero en definitiva eso todo se puede purificar, y yo creo que hoy en día pues se está haciendo un esfuerzo para, porque es que el problema es que la cuestión de las brujas y eso es que la gente se disfraza de brujas, se disfraza de en fin, es una fiesta también de disfraces. Y algunos pues son más o menos malévolos, o sea, se disfrazan de carabelas, o sea que tienen esa característica de lo misterioso, de esas cosas, pero realmente no tenía por qué ser así. Y de suyo en muchas parroquias hoy se está dando el que los muchachos se disfracen de santos, y entonces van a la misa del día primero disfrazados, uno como un santo, otro como otro, así, y me parece que la idea también es bonita, ¿no? Porque en realidad eso es lo que se está celebrando, la fiesta de todos los santos. Ahora,
aquí desde luego en España sí que es lo que se celebra, por supuesto, es la noche de Halloween, y sí que es prácticamente todo de disfraces y de fiestas multitudinarias, ¿no? O sea que lo mismo que está la fiesta de Nochevieja, en donde se juntan en habitáculos inmensos, donde igual caben 15, 20 mil personas, ¿no? Sobre todo son jóvenes, ¿no? Son, lo que lo hacen siempre son jovencitos. Y están toda la noche pues ahí con fiestas y van disfrazados, y la verdad es que es incluso peligroso, porque el año pasado, no sé si fue el año pasado o el anterior, pues aprovechan y venden, dejan entrar a más personas de las que caben en esos recintos, y aquí en Madrid hubo un problema, hubo un incendio y murieron tres chicas de entre 14 o 15 años.
Además que todas esas aglomeraciones de gente puede traer como resultado también el uso de drogas y cosas por el estilo, ¿no? O sea, ya eso depende de quiénes son los que se reúnen, porque muchas veces en esas aglomeraciones lo menos que se piensa es en los santos o en las cosas religiosas, sino es disfrazarse para poder hacer también sus cositas, ¿no? Sin que la gente se dé cuenta de quién lo está haciendo. No lo sé, porque yo nunca he participado en una cosa de esas, ¿no? Pero pienso que puede haber algo de eso. Y esto trae como consecuencia también el que puede haber, y ha habido de suyo en algunos de esos lugares, derrumbes o cosas por el estilo, por la cantidad de personas que se reúnen.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Pero volviendo a lo de la fiesta de los santos, hay que tener en cuenta que la Iglesia considera que todo el que está en el cielo ya disfrutando de la gloria de Dios, pues es santo. De modo que no solamente los santos canonizados son los que están en el cielo. ¿Por qué la Iglesia canoniza a uno, sino a todos? Pues sencillamente porque ya eso es para nosotros. la canonización de aquellos que se han distinguido no significa que sean los más santos, porque puede ser que haya gente que son más santos que otros que son canonizados, y sin embargo, pues en el cielo, ¿verdad?, pues están disfrutando de la misma manera, porque en el cielo no creo yo que haya diferencias entre los santos, que si se disfruta más o se disfruta menos. La plenitud de felicidad que vamos a tener en el cielo no es que tú porque eras más santo disfrutas más que yo que era menos santo, no, cuando ya estamos en el cielo ya todos estamos disfrutando a plenitud de aquello que ahora ni siquiera podemos imaginar. Pero todo aquel que llega al cielo está santificado, está, diríamos, confirmado en la gracia de Dios, de modo que ahí están todos los santos. Y eso es lo que vamos a celebrar el día 1 de noviembre, a todos los que están en el cielo, aunque nadie los conozca o los conozca muy poca gente, cómo fue su vida, a veces con muchos errores quizá o pecados cometidos, pero arrepentidos y perdonados están en el cielo. Quiere la iglesia pues dedicar un día del año, así como dedica casi todos los días a recordar a algunos santos, pues también que haya uno para todos aquellos santos desconocidos que nadie conoce, pero que están en el cielo y están disfrutando de la gloria de Dios. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso ustedes?
Bueno, a mí me gustaría saber si existe alguna razón por lo que pusieron el Día de los Santos y a continuación el Día de los Difuntos. ¿Hay algo que indique el que tenga que ser así, o es que se puso porque, bueno, porque muchas veces se ponen las fechas y ya está, y da lo mismo que sea un día que otro, ¿no?
No, yo creo que es muy buena pregunta la tuya, Paqui, porque realmente sí hay una razón, y es que la iglesia también quiere conmemorar a los fieles difuntos que todavía no están en el cielo, según lo que la iglesia enseña, pero que están ya santificados, están confirmados en gracia, están salvados y están en un estado de purificación, que es lo que llamamos el purgatorio. O sea que recordamos a los santos que están purificándose. Todavía no le podríamos quizás llamar santos porque no están todavía en el cielo, pero están ya preparándose para entrar, están purificándose, de acuerdo a lo que la iglesia nos enseña sobre el purgatorio. De modo que si el día primero celebramos a todos los que ya están en el cielo, el día segundo queremos recordar a los que están preparándose para orar por ellos y ayudarlos también a que más pronto puedan llegar al cielo. Esa es la idea de celebrar un día de conmemoración de todos los fieles difuntos, porque fíjate que la palabra es los fieles difuntos, aquellos que han sido fieles, porque aquellos que han sido apartados ya esos no los podemos celebrar, ¿verdad? Así que esa es la idea de poner al día siguiente de la fiesta de todos los santos, pues tener también un recuerdo, una conmemoración de aquellos que sí, que lucharon, que fueron no digo yo ni siquiera católicos o cristianos, aquellos que de acuerdo a su propio entendimiento estuvieron luchando por ser buenos y por hacer el bien, porque en definitiva no es que vamos a pensar que solamente se van a salvar los católicos, ¿verdad?, o los cristianos. No, si una persona tiene una religión diferente, pero ella de acuerdo a sus conocimientos y de acuerdo a su idea está haciendo el bien, bueno, y tratando de agradar a Dios, e incluso una persona atea, pero que es buena y está tratando de hacer el bien, aunque por la razón que sea, ¿verdad?, se metió en la cabeza que no había Dios. Bueno, yo pienso que el Señor tendrá compasión, porque la misericordia del Señor es infinita, y en definitiva, pues la iglesia no nos ha dicho que en el infierno haya nadie. Es decir, la iglesia defiende, porque así lo dice Jesús, que hay un infierno. Pero La iglesia nunca ha dicho, fulano está en el infierno. Sí ha dicho, sí, ese está en el cielo, ese es santo. Pero no ha dicho que este otro está en el infierno. Ni siquiera se ha atrevido a decirlo de Judas, por ejemplo, de quien el Señor, el mismo Jesús, dijo que más le valiera o le valdría no haber nacido.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
O sea que son palabras fuertes y sin embargo la iglesia no se atreve a decir que esta persona, sea Judas o quien sea, está en el infierno, porque nosotros no sabemos si a última hora, como le pasó al que llamamos el buen ladrón, pues se arrepintió y mereció la misericordia de Dios. O sea que esa es la cosa que tenemos que pensar, ¿no? Así que
yo creo más bien que vea, más bien no, eso resulta todo perfectamente bien, pero yo creo que cada persona, cada individuo tiene dentro de sí lo bueno y lo malo, porque yo muchas veces medité cómo será posible que seres humanos como nosotros puedan hacer las barbaridades que han hecho, muchos de ellos, ¿verdad? Gente en la historia que han hecho barbaridades que son inimaginables para gente como nosotros, civilizada. Y sin embargo, yo creo que ese potencial de maldad, ese infierno existe dentro de cada ser humano. Es una cosa que el potencial existe ahí de que todos podamos ser tan malos como los peores y todos podamos ser tan buenos como los mejores también. Y depende muchas veces de las circunstancias, de muchos factores y algunos que no conocemos, porque por supuesto que yo sí creo que hay puede ser una intervención divina en muchos casos que nos guíe en ciertos momentos. Y claro, acercarnos a la Iglesia Católica, pues es una cosa que promueve ese tipo de cosas, y por eso siempre yo me he mantenido cerca de la Iglesia. Pero creo que el potencial en realidad existe en todo ser humano, de ser bueno o ser malo.
No, ciertamente, y no vamos a negar que puede existir un infierno, o que existe el infierno, porque de eso habla Jesús. No, nos dice que al final habrá un juicio y que separará a los malos de los buenos. O sea, ahora, ¿quiénes son esos malos? Eso nosotros no lo podemos decir, porque en realidad eso ya depende del Señor. Una persona que quizás ha recibido todas las oportunidades para el arrepentimiento y sin embargo se empeñó en no arrepentirse, en no cambiar, como por ejemplo, ¿verdad? Pues estamos viendo en algunas de las parábolas de Jesús de que gente que, ¿cómo se llama?, que se empeña en el mal, en hacer daño. Ahora, solo Dios puede juzgar. Nosotros no podemos juzgar a nadie. Solo Dios puede juzgar. Y realmente es muy difícil poder decir de una persona que se va a ir para el infierno, porque ¿cuántas veces es cuestión de lo que le han metido? Mira, uno por ejemplo ve a todas estos musulmanes, extremistas, fanáticos, que ellos creen, en verdad, se le ha metido en la cabeza que los únicos que se van a salvar son los musulmanes, y las demás pues no merecen vivir, y si tú no te conviertes pues te matamos. Y esas cosas, verdad, pues son aprendidas o inculcadas desde que la persona nace casi. Y entonces, ¿hasta dónde esa persona es culpable de pensar así y de estar dispuesto a matar en nombre de Dios? Pues no lo sabemos, solo Dios puede juzgar eso. Pero de todas maneras, nosotros tenemos que tratar de ser buenos, eso sí, porque de lo contrario, si nos empeñamos en hacer el mal conscientemente, pues estamos, diríamos, rechazando la misericordia del Señor y rechazando la gracia de Dios, y eso nos puede llevar a la perdición total. Y por eso tenemos que tratar de adecuar nuestra vida con lo que realmente sintamos que es la verdad. Un budista, por ejemplo, casi todas las religiones En definitiva, buscan el bien y buscan la paz. Nosotros no vamos a pensar que estos son budistas, estos se van para el infierno, imposible. Nosotros no podemos pensar eso, porque cuánta gente buena los hay en distintas religiones. E incluso uno conoce gente que es atea y también son gente buena, que uno dice, bueno, ¿cómo verá Dios a esta persona? Y él sabrá por qué esta persona pues está negando su existencia, quizás por ignorancia, quizás porque se lo han metido en la cabeza, o porque se ha confundido totalmente creyéndose que lo científico es lo importante y lo único, que si yo no puedo demostrar la existencia de Dios es porque Dios no existe, cosas por el estilo. Y eso, nosotros somos en definitiva muy poquita cosa para poder entender bien las cosas, y el Señor tendrá misericordia. Pero ¿quiénes son los que van para el infierno? Eso no lo podemos decir. Solo Dios es capaz de juzgar hasta dónde puede una persona ser realmente mala y culpable de ser malo, porque a veces hay gente mala que no tiene culpa de ser malo, es que se lo han inculcado, lo han tratado tan mal desde niño que esa persona pues busca con su maldad vengarse de lo que él ha recibido, y eso ya es una cosa que no podemos juzgar nosotros.
Hay una cuestión que a mí me resulta bastante curiosa, y es que el que más y el que menos tiene devoción a un santo en concreto, ¿no? Entonces, esto lo lleva a cabo esa devoción, ¿no?, a lo largo de todo el año. Hay quien es devota de San Antonio, el otro de San Pedro, otro de San Pablo, etcétera, etcétera. Y eso, cada día que va a la iglesia, pues ya procura dirigirse a su santo y echarle una limosna y echarle y rezarle y tal, ¿no? Y de forma habitual. Sin embargo, con estas dos festividades, la de los santos y la de los fieles difuntos, el día de los santos, yo creo que no se hace hincapié en ninguno en concreto, por más que se tenga devoción a alguno. Y sin embargo, la fiesta de los fieles difuntos, yo creo que hay muchísima tradición, al menos aquí en España, de ir a los cementerios y de preparar en condiciones las tumbas de los familiares que tengan allí enterrados, ¿no? Ponerles flores y cuidarlo. Y esto a mí me resulta curioso, ¿no?
Bueno, yo creo que eso ya es general, ¿verdad?, para aquellos que somos católicos, porque en definitiva es la Iglesia Católica la que celebra la fiesta de los santos y la fiesta de la conmemoración de los difuntos. En otras religiones, pues también ellos tienen su manera de recordar a sus difuntos y todo eso, ¿no? Tengo entendido que los chinos, por ejemplo, pues le ponen a los difuntos, le ponen comida y cosas por el estilo. Hay hasta un chiste que dice de que alguien vio que un chino estaba poniendo comida y le preguntó al chino, ¿y con qué boca se comen ellos esa comida? Y dice, con el mismo olfato que huelen las flores que ustedes les ponen, ¿verdad? Porque también nosotros tenemos la costumbre de llevarle flores al cementerio y ponerlas en las tumbas. Así que eso es cuestión de cultura, de distintas cosas, porque ya, lógicamente, los que le ponen comida no es porque crean que salen los muertos a comérselo, sino que es como una muestra de cariño por aquel que ha muerto. Pero, de todas maneras, la devoción a los santos no es tanto el que uno esté, ¿verdad?, rezándole al santo o cosas por el estilo, porque nosotros más que nada tenemos que dirigirnos a Dios, y tenemos que dirigirnos por medio de Jesús y en el Espíritu Santo, que es como nos enseña la Iglesia. Y cuando oramos, estamos poniendo a los santos solo como intercesores. No podemos pensar que ningún santo es poderoso, ningún santo tiene nada que darnos. Ellos pueden orar por nosotros, pedir por nosotros. Son intercesores, como lo podemos ser nosotros. Nosotros podemos orar unos por otros. Si nosotros podemos orar unos por otros, con más razón, los santos que ya están en el cielo, e incluso los del purgatorio pueden interceder y orar por nosotros. Esa es la devoción a los santos, tiene que dirigirse por ahí. Y en realidad ya lo otro de poner velas, de esas cosas, ya eso es una cuestión que depende mucho de la formación de cada persona y de las ideas que tengan. Pero sobre todo si yo, por ejemplo, le tengo devoción a un santo, es porque conozco su vida, porque lo admiro por lo que hizo. Porque a veces lo que la gente busca es que le dicen que San Fulano es muy poderoso y consigue muchas cosas, y realmente no hay un santo que sea más poderoso que otro. Todos son intercesores. Y el hecho de que tú pienses que el santo tal tiene más poder, eso es una idea falsa que mucha gente tiene. Y por eso dice, no, yo a ese santo no le pido, yo le pido a este otro. Pero ellos todos a quien tienen que pedirles a Dios para que de alguna manera pues sea el Señor quien oiga la súplica. Cuando la iglesia, por ejemplo, exige que para canonizar a uno tenga que tener dos milagros, uno para la beatificación y otro para la canonización, es porque de alguna manera tienen que demostrarse que esta persona de verdad es buena intercesora ante Dios, está verdaderamente santificado, está en el cielo. Pero realmente no significa necesariamente que estas personas santas, pues, ¿cómo se llama?, sean las que hacen los milagros. El único que hace milagros es Dios. Ahora Él puede usar, cualquiera de nosotros lo puede usar para hacer un milagro. Y de suyo, pues, hay dones del Espíritu Santo que implican también en cierta forma milagros. Por ejemplo, una persona que tiene el don de sanación y le impone las manos a una persona que está enferma y esa persona se cura. ¿Quién lo curó? ¿Quién lo curó? ¿Esa persona que estaba orando? No, lo curó el Señor, pero esta persona estaba usando del don del Espíritu Santo, de modo que quien estaba actuando ahí no era la persona, era el Espíritu Santo que oró, quiso escuchar esa plegaria, porque solo Dios sabe qué es lo mejor para cada persona. A lo mejor estoy pidiéndole a la persona, o a Dios le estoy pidiendo que cure a esta persona, y a lo mejor a esa persona lo que más le importa es seguir enferma para su salvación eterna, mientras que a lo mejor si se cura, después entonces se pierde. O sea, nunca sabemos nosotros bien esas cosas, porque lógicamente no las podemos saber. La fe supone que uno confía, que uno acepta, pero no que uno entiende ni que uno pueda explicarlo todo, porque entonces no tendríamos necesidad de la fe, sencillamente ya sabríamos todo. Y realmente cuando se trata de las cosas de Dios y de lo que tiene que ver con el más allá de esta vida, nosotros no somos capaces de poderlo saber y de poderlo entender, porque son dimensiones totalmente diferentes. De modo que cuando uno está hablando de cosas sobrenaturales, por eso se habla de sobrenatural, o sea, por encima de la naturaleza nuestra, pues lógicamente nosotros no somos capaces. Eso es lo que pierde a muchos científicos que creen que, yo no lo puedo demostrar, de modo que no existe, ¿no? Eso es un disparate, porque en definitiva el científico tiene que decir, bueno, yo tengo una limitación, porque yo puedo llegar a tener, en esta dimensión en que vivimos ahora, yo puedo llegar a bien lejos, pero ya cuando se trata de otra dimensión, ahí tenemos un stop, ahí tenemos una parada que no, nos impide poder ir más allá.
Yo creo que es fácil entender eso porque, fíjate, muchas veces en la vida cotidiana pasan cosas que uno dice, qué catástrofe, qué me ha pasado, cosa tan mala que me ha ocurrido. Sin embargo, resulta que fue un beneficio. A la larga nos damos cuenta de que era lo mejor que pudo haber pasado y en aquel momento no lo veíamos. Si eso nos pasa aquí en esta vida normal, pues imagínate cómo podríamos imaginar, sería imposible para nosotros imaginar qué sería lo que más nos conviene. si no sabemos distinguir lo que más nos conviene de momento aquí, porque nos damos cuenta un poquito después que quizás lo que era malo resultó ser bueno, pues mucho menos podemos saber después de la muerte. Pero además de eso, yo pienso que la gran mayoría de los milagros pasan desapercibidos. Yo creo que los milagros no los reconocemos muchas veces. Los vemos, quizás pensamos una casualidad o esto o lo otro, y muchas veces son milagros. Yo soy de opinión de eso. Yo he visto milagros y uno no los reconoce como milagros muchas veces.
Bueno, sí, hay cosas que uno recibe. Por ejemplo, yo que tuve no hace mucho un accidente que pudo ser fatal, un accidente serio, grave, y realmente mucha gente pensó, tú estás vivo de milagro, porque realmente todos pensábamos que te morías. O sea que fue un milagro verdadero, bueno, pero de todas maneras, uno lo tiene que ver así, bueno, fue una gracia del Señor que me dejó seguir viviendo, porque de acuerdo a lo que se veía, pues nadie contaba con que uno podía seguir viviendo y sin embargo, pues vino la recuperación. Así que la verdadera actitud de un verdadero creyente es decir que se haga la voluntad de Dios, porque Él es el que sabe qué es lo que más me conviene. Cuando yo me desperté del que yo estaba inconsciente después del accidente, lo primero que le dije al Señor, Señor, que se haga en mí tu voluntad.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Porque yo no sabía, yo no me imaginaba que me iba a morir, pero no sabía lo que podría pasar. Y ponerse en las manos del Señor creo que es lo más importante. Él sabrá lo que más me conviene, porque en definitiva lo que más nos conviene de todas maneras es llegar al cielo. De modo que si eso que pasó me va a ayudar a ir al cielo, pues para adelante, no hay problema, porque eso es lo mejor. Lo que pasa es que uno a veces cree que lo mejor es que uno se cure, que lo mejor es que no le pase a uno nada, pero ¿para qué estamos aquí? Estamos aquí de paso. Nosotros lo importante es que, como dice San Pablo en una de sus cartas, hablándonos de los atletas que se esfuerzan, todos ellos para llegar el primero a la meta, y solamente uno recibe la corona. Y dice Pablo, nosotros pues tenemos que esforzarnos todos por llegar a la meta, porque en este caso todo el que llega a la meta pues recibe la corona, y es una corona que no se marchita, una corona que es para siempre. Así que bueno, si uno tiene fe, uno dice, bueno, Señor, pues tú sabrás qué es lo que más me conviene, porque lo que yo sé que más me conviene es llegar al cielo. Pero puede ser que ahora, el mismo Pablo lo decía, si fuera por mí, quisiera morirme ahora mismo para estar con Cristo. Pero puede que a ustedes les convenga más que yo me siga viviendo para poderlos yo ayudar y poder yo instruirlos y poder yo llevarlos al Señor. De modo que así es la cosa, ¿verdad? Uno tiene que dejar que el Señor actúe y que uno pues acepte su voluntad, porque Él sabe lo que más nos conviene. Cuando estamos pidiéndole algo, no nos podemos empeñar. Tenemos que aceptar el ejemplo de Jesús, que cuando estaba allá en el huerto de los olivos, estaba diciéndole al Padre, porque como hombre que también era, estaba mirando el sufrimiento que iba a padecer, y dijo, si es posible, Padre, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Y hay dos momentos muy importantes, que es el de Navidad y el de Semana Santa. En uno se celebra el nacimiento y en otro la muerte de Jesús. La Iglesia, de esos dos momentos, ¿cuál considera como más estelar?
Bueno, ciertamente, más que la muerte, la resurrección, ¿verdad? O sea, el momento más importante y la fiesta más importante del año es la resurrección, pero también unida a la muerte, porque con la muerte Jesús nos salva, pero no nos dice solamente la Iglesia que nos salva con la muerte, sino con su muerte y resurrección Jesús nos ha salvado. De modo que por eso se celebra juntas, ¿no? En la Semana Santa tenemos el triduo pascual, que se llama. La Pascua de Cristo es muerte y resurrección. El nacimiento, pues, es una fiesta bonita, una fiesta importante, pero no tiene la capacidad, ¿verdad? Porque ni siquiera sabemos qué día fue, ni, bueno, eso no tendría mayor importancia, pero en definitiva, sí, que sabemos que Jesús nació. Pero lo que realmente hace importante el que Jesús haya venido es para qué vino. Vino precisamente para eso, para sacrificarse por nosotros, para inmolarse por nosotros, a fin de que todos nosotros podamos ser salvados. Porque la salvación no viene porque yo sea bueno, la salvación viene porque Jesús pagó por mí, para que yo pueda, para que yo pueda entrar al cielo. Nadie merece ir al cielo. O sea, en definitiva, por más que hagamos y hagamos bien, no vamos a merecerlo. Es simplemente que Dios nos ama y quiere salvarnos, pero quiere también que nosotros pongamos de nuestra parte. Como dice San Agustín, allá en el siglo IV, San Agustín ya dijo que aquel que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. Él no te pudo pedir permiso para crearte, pero para salvarte tú tienes que cooperar, tú tienes que estar aceptar la salvación, y la aceptación se demuestra cuando uno está viviendo en la obediencia a Dios, a la voluntad de Dios.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Hay una diferencia tan enorme en cuanto a la celebración de la Navidad. Nosotros, que hacemos bastantes programas en otro de los podcasts que tenemos de Iberoamérica, que es Platicando, y en donde contamos las distintas celebraciones de la Navidad en diferentes países, vemos cómo según de donde nos vayamos a ir, tanto en América como en Europa, existe, cada país es un mundo. Es curioso, ¿no?
Bueno, lógicamente la fiesta de la Navidad junta muchas cosas populares, ¿no? Que realmente, pues, una fiesta bonita, y una fiesta que realmente, incluso gente que no tiene fe, gente que no está viviendo la vida cristiana, pues la celebra, porque es cuestión de regalos, es cuestión de fiesta. Algunos ni siquiera piensan en Jesús, piensan que la Nochebuena es para emborracharse, la Nochebuena es para comer lechón o lo que se come en cada país, pero realmente no es tan comprometedora como lo es la muerte y resurrección de Jesús, porque en definitiva, ya lo sabemos, mucha gente en la Semana Santa lo menos que hace es rezar, lo más es irse a una playa, disfrutar, y eso porque no les interesa para nada lo que Jesús hizo por nosotros. Pero mientras que en la Navidad, pues, ¿cuánta gente de verdad piensa en Jesús? Fíjense ustedes si es así, que en la Navidad prácticamente ese muñeco que es el ¿cómo se llama? El
Santa Claus,
sí. Que sí, que nos recuerda a San Nicolás y todas esas cosas, que, en fin, era un santo muy que ayudaba mucho, todo eso, pero ya ha quitado, el Santa Claus ha quitado el lugar de Jesús en muchos lugares, porque claro, compromete menos un Santa Claus que un Jesucristo, ¿no? Que es el Hijo de Dios y por tanto Dios. O sea que a mucha gente no le interesa eso de que, uy, estoy celebrando el nacimiento de Jesús, que es el Hijo de Dios. Y lo que quieren es, ¿verdad?, pues, hacer que la fiesta sea una fiesta divertida, para divertirnos, para regalar, para recibir regalos, pero no para comprometernos a un cambio de vida, ni comprometernos a una conversión, ni comprometernos a nada. Y ese es el problema, que hay mucha gente que no les interesa comprometerse con nada, lo que quieren es divertirse. Y entonces, bueno, pues rebajamos la fiesta. Fíjense ustedes que la fiesta de la Navidad se está celebrando el 25 de diciembre por una fiesta grande que se hacía por aquellos tiempos primeros, ¿verdad? Se hacía en Europa, especialmente en el Imperio Romano, de la fiesta del solsticio de ¿cómo se llama?, de invierno, en el cual, bueno, pues ya la duración del día y la noche venían a ser lo más lejos posible, ¿no? El día había llegado a su mínimo. Y entonces, cuando de ahí empezaba otra vez a crecer el tiempo del día, ¿no? Y claro, eso se ve sobre todo en los países donde hay un verdadero invierno, porque en nuestros países del Caribe no, pero en Europa sí. Y entonces, pues, se celebraba la fiesta del dios invicto, o sea, del sol invicto, porque habían visto que en ese momento, ¿verdad?, del 25 de diciembre, pues era como el que empezaba a crecer de nuevo el día. Y entonces, pues, consideraban, ¿verdad?, a Dios, al sol como un Dios, y lo celebraban así. La iglesia, como era una fiesta tremenda, pues quiso santificarla, pues poniendo la fiesta del nacimiento de Jesús, que no sabíamos cuándo era, pues el 25 de diciembre, para decir, bueno, si el sol, ¿verdad?, pues se le llama el Dios invicto, el verdadero sol de justicia es Dios, es Jesucristo, que ha venido a darnos el calor de Dios y del amor de Dios, así que vamos a celebrar ese día la fiesta de la Navidad. Pero para poder celebrar la fiesta de la Navidad cristianamente, tenemos que hacerlo en una forma muy diferente a como se hace cuando se trata de pachangas, de fiestas y de comilonas y de borracheras, porque eso lógicamente no es celebrar la Navidad del Salvador, es celebrar cualquier otra cosa.
Bien, yo creo que ha sido muy interesante esta charla, Padre Amado. Me parece que hemos pasado muy, muy buen rato, muy interesante escuchar todas esas reflexiones, porque han sido, para mí por lo menos, muy ilustrativas. Paqui, ¿quieres añadir algo?
No, sí, yo creo que es que nos hemos planteado hablar de algunas cosas y al final hemos llegado hasta la Semana Santa, o sea que más imposible.
Es que tú y yo hablamos mucho, pero el Padre Nado también,
Claro.
Claro, se supone que ustedes estaban para preguntarme a mí y que yo les respondiera.
Naturalmente, y eso hemos hecho, Hemos cumplido puntualmente.
Y para mí ha sido un placer poder compartir con ustedes, porque en definitiva, pues, yo, si me preguntan de algunas cosas, yo no podría contestar nada, ¿verdad? Pero se supone que yo soy especialista en las cosas de la religión y en las cosas de verdad, de lo que es, verdad, mi profesión como sacerdote. Así que, claro, estoy muy contento de poder compartir con ustedes.
Claro, este eso nos programa. Pasa a nosotros. Si nosotros nos preguntan a Humberto, a mí, cosas que sean totalmente ajenas a lo que conocemos, pues malamente. Por ejemplo, le voy a hacer una pregunta, le voy a poner un apuro. Anda, para terminar la tertulia. A ver, nos puede preguntar, vamos a hacer una pregunta, una supuesta pregunta de un oyente. Si alguien se llama X, por ejemplo, puede tener un nombre un poco raro, llamarse Francisca, por ejemplo, y existen varios San Franciscos, varias San Franciscas, ¿cuál sería, qué día sería su santo?
Bueno, realmente habría que pensar cuál fue la intención de los padres en ponerle ese nombre, porque si es puramente Francisco, es verdad que hay muchos Francisco. Por ejemplo, mi nombre es Arnaldo, yo no, todavía no he... parece que debe haber algún San Arnaldo, pero no lo he conocido. O sea que hay veces que la gente le pone los nombres así, no es como antiguamente, sobre todo en los países, en los pueblos primitivos todavía existe eso de que se le pone un nombre que tiene un significado, que tiene como que se cumpla en esa persona un deseo. Eso en los pueblos primitivos todavía pasa y lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, el nombre de Abraham, por ejemplo, pues era el deseo, porque los padres eran los que le ponían el nombre, pero era para que se pudiera crear o hacer en ese hijo ese deseo. Padre de pueblos fue el nombre de Abraham, ¿no? Abraham, que no era Abraham, sino Abraham. Y entonces Dios le amplió el nombre y le puso a Abraham, que significa padre de numerosos pueblos. O sea que con Abraham se creaba un pueblo nuevo, que fue el pueblo judío, ¿no? Entonces el pueblo de Israel. Y cuando le ponen un nombre de santo, a veces es porque ese día que nació, por ejemplo, mi segundo nombre es Zenobio. Entonces no es un nombre muy bonito, pero resulta que mi gente, mis padres, no sé quién fue el que influyó, vieron en el calendario de ese día, 29 de octubre, que eran San Zenobio y San Toribio. Y parece que les parece mejor que el Zenobio que el Toribio, pusieron Arnaldo Zenobio, ¿verdad? O sea que, ¿cómo se llama? Y eso muchas veces ocurre. Yo no sé, nunca he podido conocer la vida de San Zenobio, pero parece que sí existió, y así por el estilo. Pero son cosas que realmente uno ve, que la gente lo que dice, deja ver qué santo es el que se celebra hoy. Bueno, pues para ponerle también ese nombre.
Bueno, a mí me pusieron Humberto, porque existía San Humberto, un francés ahí que fue santo, se llamaba Humberto. Pero ajá, en el calendario antiguamente, San Humberto era el 6 de diciembre, el mismo día de San Nicolás. San Nicolás, ajá, y San Humberto. Y ya después lo quitaron del calendario. Ya San Humberto ahora está parece que bajo cuerdas, o yo no sé, quizás es espía, pero el caso es que ya no aparece en el calendario.
Bueno, pero tú te sigas llamando Humberto.
Eso no se lo quita nadie, eso no lo han podido quitar del calendario.
Pero no como Francisca, que todavía yo sé que octubre 4 San Francisco, ahí no hay problema, no, eso no cambia. Pero oye, me tumbaba Humberto del lugar, y no sé qué pasó con Humberto, el tipo quizás era... Estaba ahí, yo no sé.
Eso hay que reclamarlo, porque eso no, bueno, eso no puede ser.
Yo no sé quién fue San Arnaldo, por ejemplo, no lo conozco, y el mismo San Zenobio tampoco.
Pero por ejemplo, como es mi caso, que existe Santa Francisca y varios Franciscos. Se supone que el mío sería el de Santa Francisca, claro.
Pero ¿cuál fue la intención de tus padres en ponerte Francisca? Ese es el problema. Porque...
La intención fue ponerme el nombre de mi madrina. Pero
claro.
Pero
¿por
no
qué
pensando...
se lo pusieron a ella?
Claro, ahí estaría la cosa, ¿no? Sí, entonces, sí. Por eso que ahí, en ese caso, pues que uno celebre el santo con el santo que más le acomode, ¿no? Que más le apetezca, y ya está, ¿no?
Exacto, eso es lo de menos, sí. Lo importante es que tú lo hagas, ¿verdad?, tratando de ser de verdad una santa.
Claro.
Eso es lo que importa, ¿no? Que tratemos de ser todos santos, porque eso es lo que dice Dios ya desde el libro del Levítico. Dice, sean santos como santo soy yo. O sea, esa es la invitación del propio Dios, que seamos todos santos. Y para eso la iglesia nos pone como esos ejemplos de aquellos que han sido realmente pues santos heroicos. Cuando canonizan a una persona, ¿verdad?, la iglesia lo que dice, esta persona no solamente es santo, sino que vivió su santidad de una forma heroica, y por eso merece ponerse como ejemplo, porque hay muchos santos que no vivieron heroicamente, sino que por la misericordia de Dios pues están en el cielo también.
Claro, pero de hecho, antiguamente no se podía poner, creo que la iglesia no permitía poner nombres que no estuvieran dentro del santoral, ¿no? Porque hoy día sí.
Eso es cierto, eso es cierto. Que la iglesia prefería, ¿verdad? Pero claro, era para eso, para que pudiéramos tener en los santos como modelos para que nos ayudaran a caminar, claro, en la vida cristiana. Eso claro, sí.
Así es que, bueno, yo creo que hasta la, ya sobre todo este final ya le hemos dado la puntilla, ¿eh? Porque hemos puesto en apuro aquí al padre Arnaldo. Hemos querido pillarle, Humberto, pero no, no hemos podido, ¿eh?
Bueno, yo empecé a despedirlo, pero fui gravemente interrumpido, así que vamos a probar otra vez. Vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que nos escriban, si quieren, por correo electrónico a
tertulias@eiberoamerica.com
o por Twitter,
Eiberoamérica, con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Bueno, pues me resta agradecerle al padre Arnaldo Bazán que haya tomado este rato para estar aquí con nosotros y con nuestros oyentes, y que se repita, que venga a menudo aquí de nuevo a hablar con nosotros, ¿verdad?
Oh, un gran placer de mi parte, y bueno, un saludo a todos los oyentes.
Bueno, pues yo antes de decirles que les esperamos la semana que viene, quiero recordarles a todos los oyentes que el padre Arnaldo tiene la gentileza de semana tras semana proporcionarnos en radiogeneral.com la homilía del Evangelio. Así que quien lo desee escuchar ya sabe que los domingos tienen una cita con Domingo Día del Señor.
Bien, pues solamente me resta agradecerles a todos nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com el próximo lunes para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.